están centrados en el comienzo de la contraofensiva ucraniana y cuando a Putin parecen abrírsele un montón de frentes. Habrá que ver qué es lo que provoca la voladura de la presa, porque el aparente beneficio en el control de la zona a corto plazo puede suponer un serio revés en función de las consecuencias. En estos días, precisamente, está en Kiev el cardenal Zuppi, enviado por el Papa en una misión de paz que no se contradice con el reconocimiento del derecho que asiste a Ucrania de recuperar su territorio y su soberanía. Veremos si el enviado papal puede llegar también a Moscú, que sigue siendo el responsable de esta guerra insensata y cruel.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nombre propio de esta noche, Carlos Alcaraz. El tenista murciano se acaba de meter en las semis de Roland Garros tras vencer a Tsitsipas. Le ha ganado en tres sets, 6-2, 6-1 y 7-6. En dos horas. Ojo, contra uno de los favoritos a conquistar la tierra batida en París, le toca la siguiente. Alcaraz se medirá a Djokovic el viernes. Cambiando radicalmente de tema, otra noticia de última hora, la Guardia Civil ha encontrado restos óseos en el pozo de Manzanares, Ciudad Real, donde se buscaba el cuerpo del empresario Jesús María González Borrajo. Detalles, Juan Baño.
A punto ya de que se cumpliera una semana de trabajo intenso, complicado por parte de la Guardia Civil, con la ayuda incluso de una maquinaria exprofeso creada, fabricada, para acceder hasta los 45 metros de profundidad del pozo que se ha estado investigando estos días, los agentes, en unas dimensiones escasas, con un diámetro no superior de 40 centímetros de ancho, han conseguido alcanzar y recoger debajo de una buena capa de piedras unos restos óseos que se supone corresponden al empresario Jesús Mari González, desaparecido en esa zona en el año 2019. Los restos serán ahora sometidos a un análisis forense para confirmar plenamente la identidad, pero todo parece indicar que lo que ya había señalado uno de los dos detenidos el pasado mes de marzo, después de la aparición de un primer empresario también en el fondo de un pozo, podría haber llevado definitivamente a la localización de esta primera víctima. En este caso hablamos de dos empresarios que los dos habrían desaparecido después de mantener una relación comercial en una compraventa con el corredor de la zona, Antonio Cava.
Más cosas. El Ministerio de Exteriores español acaba de emitir un comunicado en el que condena la voladura de la presa de Nova Kakhovka, que está inundando la región ucraniana de Jersón. El comunicado dice que es una flagrante violación del derecho internacional humanitario y reitera su compromiso con la soberanía ucraniana. Mientras, la Casa Blanca dice que están recabando información con Kiev, pero que no tienen datos concluyentes para apuntar al responsable. ¿Recuerdan? Que Rusia controla esa región desde hace más de un año. Este nuevo episodio centra esta hora el debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convocado con carácter de urgencia. Estados Unidos, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU continúa a esta hora. El embajador adjunto estadounidense repetía esos argumentos de Washington, de la Casa Blanca. Se sigue investigando e insistía en que fue Rusia quien empezó esta guerra.
It was Russia that started this war. It was Russia that occupied this area of Ukraine.
And it was Russia. Fue Rusia quien empezó esta guerra, decía el diplomático estadounidense. Fue Rusia quien ocupó esta parte de Ucrania y fueron las fuerzas rusas las que ocuparon la presa el año pasado. El embajador ruso acusaba al régimen de Kiev de la destrucción de la presa, así como de la campaña de desinformación sobre este hecho. Martin Griffiths, que es el vicesecretario de la ONU para emergencias humanitarias, informaba al Consejo que tendrán que pasar algunos días hasta poder evaluar los daños de las inundaciones, aunque ya se puede avanzar graves consecuencias a largo plazo en el terreno humanitario. Según la ONU, la destrucción de esta estratégica infraestructura en la región de Jersón puede afectar a cientos de miles de personas en ambos lados de la línea del frente.
De vuelta a casa, en España, los funcionarios de justicia han decidido encerrarse en el ministerio para forzar al gobierno a nombrar un interlocutor válido para negociar con ellos. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. En un duro comunicado, el comité de huelga denuncia que el secretario de Estado, Tonchu Rodríguez, no es interlocutor válido por su intransigencia, dicen, su negativa a dialogar y su incapacidad para resolver conflictos. Por eso piden a Pedro Sánchez que designe a otra persona y para presionarle como decía, se van a encerrar en el ministerio. Hasta que se han roto esas negociaciones, los funcionarios habían presentado al gobierno sus reivindicaciones, que pasan por subidas salariales en línea con las ya pactadas con jueces, fiscales y letrados de justicia. El ministerio se ha limitado a emplazarles a negociar cuando haya un nuevo gobierno, algo que los sindicatos califican de burla. Mañana volverán a manifestarse frente al ministerio.
Mientras tanto, mañana se reúne en el Congreso la Diputación Permanente. Con las Cortes disueltas por las elecciones, la Cámara debe convalidar el decreto ley del Gobierno para hacer frente a la sequía. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Diputación Permanente asume este miércoles las funciones del Pleno tras la disolución del Congreso y hasta el 17 de agosto será el órgano encargado de convalidar los decretos remitidos por el Gobierno. En esta ocasión, los representantes de los distintos grupos deben abordar el decreto para hacer frente a la sequía, que incluye desde medidas hídricas hasta ayudas al sector agrícola y ganadero, pasando por la prohibición de realizar distintas tareas laborales con altas temperaturas. El texto incluye además los descuentos del Interrail para jóvenes durante el verano. Los decretos entran en vigor nada más aprobarlos el Consejo de Ministros, pero deben ser convalidados por la Cámara Baja en el plazo de un mes. Antes de la convocatoria de las elecciones generales, solo quedó pendiente de recibir la luz verde el de la sequía, pero qué duda cabe que el Ejecutivo va a seguir tirando de la figura del decreto en las próximas semanas, como la prórroga de medidas anticrisis para paliar la guerra de Ucrania, y deberá hacer el mismo recorrido.
En Francia, hasta hace un rato, miles de personas se estaban manifestando por la reforma de las pensiones. Es la 14ª jornada de paros. Todo indica que podríamos estar ante el fin de las manifestaciones. Los sindicatos ya asumen que no se va a frenar la reforma. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches. La CGT dice que había 900.000 personas hoy por toda Francia protestando contra la reforma de las pensiones. El Ministerio del Interior ha contado 280.000. Para el líder del sindicato mayoritario, Laurent Berger, hay que pasar a otra cosa y defender otras reivindicaciones. Sin embargo, los que le acompañaban en la manifestación de París estaban decepcionados, pero al mismo tiempo determinados a seguir. No puede ser el último día de movilización. Es imposible. Con toda la energía que hemos puesto, la cantidad de gente que ha hecho huelga, es imposible. Como en otras ocasiones, grupúsculos de ultraizquierda se han introducido en las manifestaciones para provocar enfrentamientos con la policía y destrozar mobiliario urbano. En París ha habido 28 detenciones según la prefectura. Todavía habrá coletazos de esta reforma porque el jueves hay presentado un proyecto de ley para abrogarla, pero la presidenta de la Asamblea podría decidir no introducirla en el orden del día.
Esta semana han empezado las pruebas de acceso a la universidad en casi toda España. Para la mayoría de estos jóvenes son exámenes los más importantes de su vida, hasta ahora. La nota determinará su futuro. Hay algunas donde la nota es muy alta, como la que quiere hacer Carmen.
A mí me gustaría estudiar biotecnología porque siempre me han gustado las ciencias y, bueno, esta carrera combina un poco de todo. Y aunque no suelen pintar muy bien las salidas laborales porque no hay mucho donde escoger en el campo de investigación aquí en España, pues no me importa porque es algo que me llama mucho la atención.
Hay que sacar un 12 sobre 14 para entrar en la mayoría de universidades. Cuando acaben estos exámenes, muchos irán de viaje a celebrar el fin de esta etapa. Lo normal, después de un año tan intenso. Pero algunos han decidido irse a un viaje diferente. Voluntariado. Son los alumnos del Colegio de Fomento El Prado, en Madrid. Con ellos ponemos el lazo a la linterna, junto a Pilar García Muñiz, con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues más de la mitad de los alumnos de segundo de bachillerato de este colegio de Madrid se marchan prontito de voluntariado internacional y lo van a hacer este mismo sábado. Vamos, en cuanto acaben los exámenes de la EBAU, descansan un poquito, cierran la maleta y a la aventura. Se van a Endebó, que es una población rural de unos 350 habitantes, a 20 kilómetros de Yamoussoukro, que es la cuarta ciudad con mayor población de Costa de Marfil.
Los alumnos de El Prado cierran su etapa en el colegio, unos años marcados por la solidaridad, por el voluntariado. Jerónimo Fumanal es el organizador de este viaje y su director del colegio.
La última gran lección del colegio es, mira, aquí no hay más felicidad que la que generas en los demás, ¿no? Y queremos que esa sea la guinda, ¿no? De 12 años de cole. O sea, nosotros hacemos voluntariado desde el primero de eso. O sea que nosotros, chavales, se van curtiendo en esta idea de decir, oye, vivimos para los demás o mal vivimos, ¿no? Y cuando llegan al voluntario internacional, ya tienen en su mochila mucho sentido de decir, oye, o vives para los demás o no vales para vivir.
Costa de Marfil es uno de los 25 países con menor índice de desarrollo humano del mundo. Más del 60% de la población se dedica al sector agrícola y uno de cada cuatro habitantes vive bajo el umbral de la pobreza. La labor de estos voluntarios, de estos chavales, en coordinación con la ONG Cooperación Internacional, va a ser dar de comer a la mayor cantidad de niños posibles. La idea, como mínimo, es a unos 150 niños. Les van a llevar alimentos, les van a cocinar también y, además, quieren construir dos iglesias y un comedor.
Este fin de semana se van los de segundo de bachiller, 68 alumnos y 4 profesores. Allí estarán 15 días. En el mes de julio se van los de primero, 54 alumnos, más de la mitad del curso. También con varios profes. Ellos se van 3 semanas, una semana más que los mayores.
El verano de primero es un verano más tranquilo, pero, por decirlo así un poco en broma, un poco un verano que se puede quedar muy tonto, ¿no? De perder el tiempo, de estar mareando la perdiz. Te pasas 3 semanas allí, tocas la carne sufriente y vuelves con otra manera de mirar la vida, ¿no? Y claro, eso para el colegio es un tesoro.
El año pasado, más de 50 alumnos que terminaron sus estudios en el Colegio El Prado estuvieron allí, en Endebó. Llevaron alimentos, participaron también en la primera fase de construcción de una iglesia. Y estuvo con ellos José María Torregrosa, su profesor de filosofía. Este año no ha dudado en volver.
Es un voluntario incómodo, a veces se pasa mal, pero lo hacemos con mucha alegría, nos divertimos mucho y vale muchísimo la pena y vale sobre todo la alegría de estar con la gente local compartiendo esos momentos.
La presencia de José María, el profe de filosofía, es aún más especial si tenemos en cuenta que está recién casado, hace un mes y medio. Ha tenido que negociar este viaje con su mujer, claro, pero al final ha conseguido escapar sin días con los alumnos y está deseando volver a ayudar.
Muchos ponían en duda mi asistencia, pero repito, sin dudarlo, porque me quedé con lo mejor y me quedé sobre todo con muchas ganas de seguir ayudando también a los chavales en esa parte. Pues el voluntariado evidentemente es para los de allí, pero conseguimos también ayudar a los que vamos, ¿no? A los que acompañamos.
Pero antes de viajar, pues han tenido que aprender algunas cosas básicas. Piensa, bueno, pues que son chavales jovencitos, de entre 15 y 18 años, que estudian mucho, que hacen deporte, que aprenden también idiomas, pero claro, ninguno se ha puesto a construir nunca una iglesia. Bueno, ni una iglesia realmente, ni una casa, ni nada. Y lo mismo pasa con los profesores, aunque, por lo que nos cuentan, van bien preparados.
Tuvimos la suerte de contar con Maxi, que es un albañil que nos está ayudando a preparar, ¿no? Esa parte más técnica que nosotros no teníamos ni idea en un principio, con varias sesiones en el colegio donde nos ha enseñado pues cómo enfoscar, cómo preparar el hormigón, cómo usar una hormigonera, cómo hacer el mallazo, ¿no? Que tiene su complejidad, esas barras de hierro que trenzamos para hacer la estructura de las iglesias.
Antes de organizar el voluntariado en este pueblo de Costa de Marfil, tenían pensado ir a la India, pero un día a Jerónimo le llegó una llamada que cambió los planes.
Hay un sacerdote, antiguo alumno de nuestro colegio, que vive allí desde el año 92, que hace una labor pastoral maravillosa. Yo contacté con él y me dijo, veníos para acá, que hay muchísimo trabajo que hacer. Hay muchísimas necesidades materiales, espirituales. ¿No? Costa de Marfil es un país donde el 40% de los niños no va al colegio. Pues llegamos allí, yo hice un viaje de prospección, que el sitio era ideal. Y nos hemos enamorado de ese sitio, esa es la verdad.
Y por eso vuelven allí. Para el voluntariado, pues lógicamente hace falta dinero. Ha habido algunas empresas que han colaborado con ellos, también particulares. Las familias de este colegio realmente están muy concienciadas. Imagínate hasta qué punto que, por ejemplo, los niños que han hecho la primera comunión les han dado las huchas con el dinero que han recibido. Y también una donación de material de alguien muy especial, la Armada Española.
El buque de acción marítima Audaz, que ha hecho una misión de 6 meses en el Golfo de Guinea. Hablamos con el almirante de acción marítima y tuvo la amabilidad de hacer gestiones con el alto mando y nos transportaron hasta el puerto de Abiyán materiales de construcción y, claro, ha supuesto una ayuda tremenda. El embajador español en Costa de Marfil tuvo la amabilidad de hacer todos los trámites para lograr la exención de tasas, dado que se trataba de ayuda humanitaria.
Ahora estos alumnos, los voluntarios del Colegio El Prado de Madrid, empiezan a ultimar los preparativos para su viaje a Costa de Marfil para ayudar, ni más ni menos. Especialmente los de segundo de bachillerato, que al acabar las pruebas de la EBAU, pues saldrán directamente hacia Debo. Seguro que vuelven con la satisfacción de haber ayudado a los que más lo necesitan. Gracias, Pilar, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Chao, chao. Gracias a ti. Hasta
adiós,
mañana.
Hasta mañana. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola,
¿qué
Juan?
Tal, Ángel? La temporada que viene será la primera en 15 años sin Karim Benzema. Hay una generación de aficionados que no conocen el fútbol sin Karim. Y auguro que pasarán muchos años sin un futbolista similar. ¿Los hay mejores? Claro, Messi y Cristiano fueron mejores. Pero el Balón de Oro que ganó Benzema tuvo un sabor especial. Hay algo en su manera de entender el fútbol que lo hace distinto. Él no piensa solo en la portería, y eso que llevaba el 9 a la espalda. Él piensa en el conjunto, y él es capaz de detectar espacios que otros ignoran, de ver la luz donde otros solo ven oscuridad. A 15 minutos del partidazo no quiero hablar mucho de fútbol, pero sí quiero reflexionar sobre lo que pasa en la vida cuando el talento natural se adereza con esfuerzo y concentración en un objetivo: aprender y ser mejor. Con Benzema me pasa como con George Harrison. Siempre estuvo detrás de Paul McCartney y de John Lennon, pero cuando se disolvieron los Beatles, Harrison escribía tantas canciones y tan buenas como ellos. Here comes the sun, aquí viene el sol. Más o menos lo mismo que ha sucedido en el Madrid cada vez que la pelota le caía a Karim Benzema, el tercer Beatle.
Ya sabes por qué equipo es Fernández Miranda. Gracias, Juan, hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. La fecha, las vacaciones. Pero no solamente se van de vacaciones algunos de ustedes, sino que también vacaciona una parte de la plantilla de correos.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Al que se le va a pedir un esfuerzo extraordinario, mucho más que en las últimas elecciones, que han sido hace 4 días. Por cierto, realmente Correos tiene...
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
56.119 56119 serie 42042.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cada día resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Bueno, quiero arrancar con la entrevista de Carlos Herrera esta mañana, Macarena Olona, que se presentará a las próximas elecciones generales con un nuevo partido.
Bueno, si al final si consigue que la admita el Ministerio de Interior.
Sí, ese defecto de forma que había hoy a la hora de presentarlo. El partido se llamaría Caminando Juntos.
Si su voto es decisivo en el Parlamento, ¿a quién lo suma? ¿A Feijóo o a Pedro Sánchez?
Caminando Juntos no tiene ningún tipo de veto previo. Tampoco una preferencia de colores.
Nosotros venimos a hablar de medidas. Nosotros no miramos contra Vox. Y que te tengo que decir, conforme acabe esta entrevista, voy a comisaría a poner una denuncia, porque un canal de Telegram que se creó desde mi ex partido, cuando concurrí como candidata a la Junta de Andalucía, se reactivó después de meses de inactividad para publicar toda una serie de mensajes injuriosos sobre mí, llamándome loca.
Y en esta linterna poníamos el foco en un dato: 3 de cada 10 parados tienen más de 50 años en España. Es el edadismo, aunque algunos se reinventan, como Martina Bote, que se quedó en paro y ha decidido emprender.
Pues mira, en esta nueva vida he emprendido algo pues que tiene que ver con lo que yo realmente sé hacer, ¿no? Es ayudar a las empresas a gestionar las personas de su organización. Y me reinventé fundando la consultoría de recursos humanos y formación, que le puse por nombre MBR.
Y una noticia preocupante, el informe que publica Nature a partir de observaciones de la NASA, que en los próximos 20 años, durante el mes de septiembre y por primera vez en la historia, el Ártico no tendrá hielo. Fernando Valladares es científico del CSIC y ha estado en esta linterna.
El hielo tiene unos comportamientos inerciales muy, muy importantes. Cuando se pone en marcha un proceso que implica helarse o deshelarse, eso tiene una inercia tremenda y se proyecta en el tiempo. Entonces, haciendo todos los deberes, no veríamos, ni tú ni yo, ni muchos de los que nos escuchan, revertirse el Ártico, en este caso, que es la noticia de hoy, ¿no?
Es una pasada esa noticia.
Y que bien habla Fernando Valladares, uno de los mayores expertos nacionales en esto. Y reportaje precioso el de los compañeros de la tarde en Mayor Chef, un centro en el que imparten clases de cocina en Leganés, clases de cocina para mayores.
¿Qué estás haciendo, Emilio?
Ay, estoy haciendo el caldo para los mejillones, a la marinera.
¿Caldo marinero? ¿Cómo se hace un caldo marinero?
Pues mira, la cebolla, un poquito de ajo, un poquito de pimentón, caldo.
Emilio, ¿por qué te apuntaste tú a estos cursos?
Ay, porque estoy viudo. Y entonces no tenía ni idea de cocinar. Y me ha venido muy bien, muy bien. Pues ahora por lo menos pocho bien la cebolla.
Qué bueno. Qué grande, qué bueno.
Muy bueno el reportaje, sí. Y al final de tu monólogo de las 8 de hoy me sorprendía la postdata que hacías, Ángel.
Sí.
Me ha gustado.
Me he estado... Me he puesto muy tierno ahí. Sí. No sé qué me ha pasado.
Más que nada me ha gustado porque no es habitual.
No.
Escucharte así, ni lo va a ser.
No, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir.
Sí, como, no sé, estaba romántico. Sí.
Y mi postdata, bueno, escucha esto. Cuando se pone tierno, ha muerto la cantante brasileña Astrud Gilberto. Para mí esta es una de esas canciones de nuestra vida. Sí, ¿qué quieres que te diga? Entre tanto mal rollo, como que apetece acabar unos segunditos así como... En fin, siempre negaré que he dicho esto. Con un poquito de relax.
Pues seguimos con George Michael, si te parece, ahora,
¿eh? No es comparable. No es comparable.
Pensé que tenías previsto que seguir así con canciones románticas hasta el final.
Nunca más.
Rata inmunda.
Esta te gusta más.
Himnos.
No, pero, hombre, esto de la Guild de Ipanema.
Mal hecho. Ipanema ha sido un bajón de tensión que me ha dado.
Que no se explica, ¿no?
Estalló el aneurisma, tío. Pero
es una preciosidad de canción. Sí, hombre, bonita, pero te lleva a Brasil.
Para 5 minutos.
Pa 5 minutos. Te lleva a Río de Janeiro. A mí me has trasladado allí.
Y la de
te
lo agradezco.
Sí, pero te agradezco porque me has llevado a viajar a Río de Janeiro a las 8. Fíjate tú qué bien. Bueno, aunque el momento del programa, sin duda, Expósito, ha llegado en la tertulia con Antonio Pérez. Me ha recordado a cuando llamaban a tu casa desde el cole.
Antonio Pérez, ¿quieres decir Alberto, no?
Perdón, Alberto Pérez.
Vale.
Alberto Pérez.
No, digo,
es que nuestro
Pérez,
técnico es Antonio.
Te referías a Alberto. Sí, sí. No,
Alberto
está bien.
Pérez, perdón.
Sí, sí, no, está bien.
Alberto Pérez. Me ha recordado cuando llamaban a tu casa desde el cole porque te habías olvidado la mochila. Sí.
¿Has leído el mensaje que te mandan, Alberto?
Sí, pero no es necesario.
No, pero es que lo has leído en mi teléfono. Has leído un mensaje que le mandan a Alberto en mi teléfono. ¿Por qué?
Porque me ha dejado el teléfono en el periódico.
¡Coño! O sea, pero vamos a ver, ¿cómo puede dejarse? O sea, es que... Vamos a ver.
Esto no es necesario.
Estoy contigo.
Digo, que aquí el olvidadizo plantea el siguiente tema.
Pobrecillo Alberto. Ahora estará volviendo al periódico por su teléfono.
Es que no hacemos partido de él.
No, la verdad es que todo el mundo que pasa por este programa, y de una forma o de otra,
lo estamos intentando educar. En fin, nada, es imposible.
Bueno, en fin. Por cierto, quien ya se sigue haciendo mayor y es Carlos Alcaraz, semifinales de Roland Garros, se acaba de clasificar por primera vez en su vida.
Bola al filo de París. Bueno, el servicio abierto de Carlitos y sube a la red. Y sube a la red. Ahí la bola de Cruz va a llegar. Pero la bala. Jala, baja, baja, la baja, Carlitos. ¡Vamos! ¡Enorme volea de Carlitos Alcaraz García! Para poner rumbo a las semifinales de Roland Garros. Para levantar a los 47 millones de españoles. Que el viernes los necesitamos.
Hay que llevar más gente a aplaudir a nuestro Angelito García también.
Sí, también.
Y esa idea ahí, plan, plan, plan. Ya, no, o sea, parecía yo con el EGM.
Y a seguir, ¿no?
Claro.
No, sí que es verdad que hace falta contratar un grupo de figurantes.
Sí, sí, de palmeros.
Sí, palmeros, como los de Sánchez, pues. Exacto, de un lado para otro, ¿te imaginas? Bueno, nos vamos mientras llega el partido de Juanma Castaño con una canción que era número uno en España hace justo 20 años. Es La Oreja de Van Gogh y este es Puedes Contar Conmigo.
Dice Antonio Pérez que ya tiene el teléfono, que somos muy graciosos.
Dile a Antonio.
Dice, aquí Antonio Pérez al aparato. Al aparato recuperado.
Perdón, Alberto, pero si te he saludado al llegar, ¿cómo te llamas, Alberto?
El problema está en que te creía que se llama Antonio.
No. Yo sé que se llama Alberto, pero si en el corte
el
lo decía cuatro
día
veces.
Le presentamos como Antonio.
¡Tony!
Bueno, estamos muy contentos, se ha recuperado el teléfono.
Sí.
Ya puede llamar a casa.
Estamos preocupados, sí. Y su familia
se está descojonando.
Y solo
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, lo de Alcaraz, brutal.
No. Y a lo mejor ha hecho el mejor partido de su vida, ¿eh? ¿Sí? Lo que pasa es que es difícil de decir esto porque, claro, ya lleva muchos recitales, pero es que ha barrido de la pista Tsitsipas. Ha sido tremendo, 6-2, 6-1, 7-6 en el tiebreak, ha ganado el tercero, que ha sido el único momento en el que ha estado un poco vivo Tsitsipas, pero claro, ya era tarde. Semifinal el viernes contra Djokovic, yo creo que es la final anticipada y que es el partido de tenis que todo el mundo quiere ver en este momento, el Alcaraz-Djokovic, que es, insisto, el viernes, parece que puede ser 3 menos cuarto de la tarde. Ahora tratamos de confirmar el horario. El homenaje a Joaquín en Sevilla, espectacular despedida de Joaquín como jugador del Betis, la despedida de Benzema, que ya se ha fotografiado con su nueva camiseta del equipo árabe, y la Juventus, que ha desmentido que no se va de la Superliga, de momento, pero que lo está debatiendo.
Bueno, pues veremos, el programa es interesante. ¡Qué gran programa!
Gran noche de radio, a ver si aprendes. Gran noche de radio.
Otra
cosa es el programa, la noche es buena.
No, de líder a líder no nos pisamos la manguera.
Eso es.
Venga. Te escucho, Juanma.
Aló.
Adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com y empieza a ahorrar.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nos pueden dar gato por liebre con fotos, con sonidos o textos falsificados. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si la inteligencia artificial fuese una herramienta para hacer crecer nuestra inteligencia natural?
¿Nos diferencia de una máquina la subjetividad?
Es profesora de psicología y de ingeniería y usa habitualmente este sistema, la inteligencia artificial, en sus clases. ¿Cómo y para qué la usa?
Pues a sus alumnos la profesora universitaria les propone un mismo reto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.